Cuando el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y en ese viaje a Galilea le era necesario pasar por Samaria. Era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem y a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí, a la entrada de dicho valle, se hallaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo para descansar. Mientras tanto, sus discípulos iban a comprar provisiones. Debemos recordar que los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos. Y en cuanto les era posible, evitaban el trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Hoy sábado, 19 de julio de 2025, tendremos la lección número 251 de la historia sagrada titulada Junto al Pozo de Jacob, parte 1. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Gracias,
Buenos días,
igualmente, tan feliz
igualmente.
durante
Feliz
este
día,
sábado.
bendecido
Dios les
sábado.
bendiga.
Amén.
Gracias, igualmente para todos, que el Señor los bendiga.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando el himno Nítido Rayo.
Bueno, no quiero disculparme en esta mañana. Hemos tenido problemas con el internet desde ayer a las 2 de la tarde. Quedamos sin servicio en la casa por unos vientos huracanados que tuvimos. También estábamos sin servicio de agua y sin energía por ratos. De manera que en este momento le quiero pedir a Luisa si ella quisiera empezar con la primera estrofa, a Katy si ella quisiera tener la segunda, a Jennifer la tercera y a Milvia la cuarta.
Sí,
Sí.
señora. Claro que sí. Gracias.
Y nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradar y hacerlo con placer. Un nítido rayo. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo, nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercar en mi temprana edad, por siempre quiero amar.
Nítido
rayo Cristo, nítido rayo, nítido rayo seré.
rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo. Fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo seré.
Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. La oración es el aliento del alma, Patriarcas y Profetas, página 73. Mientras tanto, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Eterno Dios y soberano Padre, que moras en las alturas de los altos y sublimes cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, sea usted dada la gloria, la honra, la majestad, la adoración, la alabanza por los siglos de los siglos. Eterno Dios, muchas gracias te damos por permitirnos en tu santo día reconocerte como nuestro Dios y nuestro Creador. Al iniciar esta mañana, Señor, esta bella y linda mañana, permite que el poder de tu Santo Espíritu sea derramado en cada una de nuestras mentes y en los lugares donde te adoran en espíritu y en verdad. Permite, Señor, que esta clase que vamos a tener sea dada para que nuestra mente y nuestro espíritu pueda unirse al espíritu tuyo y poder alcanzar, Señor, la tan anhelada salvación a través de tu amado Hijo Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los participantes y a todo tu pueblo sobre la faz de la tierra. Y que en este santo día te podamos adorar en espíritu y en verdad. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias,
amén.
Hermano.
Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura está en Juan 7:38 y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén.
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 Muy bien, les invitamos para que juntos repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No dar. Sexto, no dar.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
No vivirás
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol del mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan tan cerca de él, aunque inaccesible, porque no tenía cuerda ni tampoco tenía cántaro y el pozo era hondo. Compartía en ese momento la suerte de toda la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua. Veamos quién fue aquella persona que habría de encontrarse en aquel día caluroso con el Señor Jesús. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Y vamos a pedirle a Natanael si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora, Juan 4, del 7 al 9, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén.
Amén. Muchas gracias, Natanael. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas para responder de acuerdo a la lectura que acabamos de tener. Primera, ¿a quién pidió Jesús que le diera agua para beber?
A una mujer samaria.
Amén.
A una mujer samaria.
Jesús le pidió a una mujer samaritana que ella bebiera agua y también que luego le diera.
Muy bien, y acabábamos de decir que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, no se pedían favores ni se concedían favores, y fue justo a una mujer samaritana a quien Jesús le pidió agua. Cuando ella se acercó al pozo, ella ni siquiera le prestó atención al hombre que estaba allí. Ella simplemente llenó su cántaro de agua y cuando estaba ya por irse, fue que Jesús le pidió que le diese de beber. Lo cierto es que ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente, al agua se le llama el don de Dios. Y ciertamente es un don, porque lo da Dios, no lo puede producir el hombre, y todos en un momento dado hemos sentido sed. ¿Saben ustedes lo que es sentir sed?
Sí, señora.
Claro, y eso es terrible, todos queremos un poco de agua para calmar la sed. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban ciertas molestias especiales con tal de cumplir con ese deber. Pero el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor al Señor Jesús. Sin embargo, él, el Salvador, estaba tratando de hallar una llave, la llave del corazón de aquella mujer. Y con el tacto que solamente puede nacer del amor divino, él no le ofreció un favor, sino que se lo pidió. Ya hemos visto que el Señor Jesús enseñaba por parábolas y enseñaba también a partir de las cosas elementales y comunes de la vida. Todo lo que era común para una persona, él lo utilizaba como un vehículo, un instrumento, un medio para presentarse ante ella como el Salvador. Y eso era lo que estaba tratando de hacer con esta mujer, aprovechando que realmente Era un día caluroso, que realmente estaba solo, que realmente tenía sed, que no tenía cómo sacar agua del pozo. Y aunque él ciertamente tenía sed, lo que él quería era otra cosa. Pero el ofrecimiento de un favor directamente a aquella mujer habría sido rechazado de parte de ella. Pero nosotros sabemos que la confianza despierta confianza. Yo les pregunto, ¿ustedes le tienen confianza a alguien aquí presente en el servicio y que no sea parte de su familia? Pero que ya le tienen confianza por el trato que tenemos y el compañerismo y la hermandad cada sábado. ¿Le tienen confianza a alguien aquí en este servicio? Bueno, parece que no. Pero lo cierto es que la confianza despierta o engendra confianza. Así que el Rey del Cielo se presentó ante esta humilde mujer pidiéndole un servicio de sus manos. Y recordemos que él era el que había hecho el océano, los ríos, las cataratas, los lagos. Él es el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra. Él allí, descansando de sus fatigas junto al pozo de Jacob, dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. Toda oportunidad que él podía usar para atraer a las almas hacia él como el Salvador, la utilizaba. Y esta fue una de aquellas ocasiones. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué respondió la mujer cuando el Señor Jesús le pidió de beber?
Que los samaritanos y los judíos no se los llevaban.
De la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, yo siendo una samaritana, que pues que le pidiera agua? Así fue lo que le dijo la mujer samaritana.
Así es. Tan pronto el Señor Jesús le habló, ella se dio cuenta de que él era un judío. Y en su sorpresa, ella se olvidó de concederle lo pedido, o sea, se olvidó de que lo corriente era darle de beber a un sediento. Y entonces indagó así la razón de tal petición. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pero el Señor Jesús estaba preparado para esa respuesta. Él no se chasqueó, él simplemente quería entrar en conversación con la mujer, y pedirle un poco de beber era la manera más apropiada para hacerlo en ese momento. La mujer no buscó ninguna excusa para no darle de beber, ella fue muy sincera, de acuerdo a los prejuicios que ella tenía contra los judíos. Y ella simplemente, ella no le dijo, ay, no, es que hay poquita agua en el pozo. No, 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 yo estoy de afán, no tengo tiempo, no puedo sacarle ahorita, estoy muy apurada, ¿no? Ella simplemente le dejó en claro que no estaba interesada en conversar con un judío. No quería entrar en contacto con él. Veamos entonces, ¿qué le respondió el Señor Jesús? Leamos en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 14. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres el mayor? ¿Acaso eres tú que nuestro padre Jacob nos diste este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:10-14.
Amén. Muchas gracias,
Emilio. Amén.
Muy bien, tenemos una pregunta más. ¿Qué ofreció Jesús darle a la mujer samaritana si ella le pidiera, dame de beber?
Agua viva.
Amén. Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo, dame de beber? Tú le pedirías, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Es decir, si tú supieses quién soy yo, tú me pedirías a mí, dame de beber y yo te daría agua viva. Es decir, ¿te maravilla que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies? Pero ¿sabes algo? Si fuese el caso contrario y tú me hubieses pedido a mí, yo te hubiera dado a beber el agua de la vida eterna. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero al escucharlo en este momento sintió su solemne significado en esas palabras. Empezó a cambiar su actitud despreocupada. Suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, del pozo de Jacob, fue que le dijo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual él bebió? Ciertamente sí lo era. Pero ella no lo sabía, porque ella no veía delante de sí más que a un sediento viajero, cansado y cubierto de polvo. Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Ella abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podría ser igual al cavado por sus padres. Miraba atrás, hacia los padres y hacia adelante también esperando la llegada del Mesías. Mientras la esperanza de los padres, el Mesías verdadero, ya estaba frente a ella, estaba a su lado, pero ella no lo conocía. Ella esperaba, al igual que los judíos, el Mesías, pero no lo conocía. Y Jesús, ante esa pregunta tan directa que ella le hizo, que si él era mayor que Jacob, que les había dado ese pozo, ella esperaba una respuesta también directa. Sí, yo soy mayor que Jacob. Yo creé a Jacob y yo soy el dador de la vida y del agua de vida. Y del agua que tú bebes cada día, pero no. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de quién era él, sino que con solemne seriedad le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua que sale de este pozo, va a volver a tener sed. Y ella sabía que eso era verdad porque todos los días tenía que ir varias veces al pozo a sacar agua con su cántaro. Y él le añade, pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya ella entendió que el Señor Jesús no se estaba refiriendo al pozo de Jacob, sino a algo más. Y durante todas las generaciones futuras, desde ese evento y hasta nuestros días, hoy, hay muchas almas sedientas al lado, pero están al lado de la fuente del agua viva. Sin embargo, están buscando muy lejos los manantiales de la vida. No saben que allí, donde están, pueden hallar la fuente de agua de vida. Muy bien, vamos a cantar para la gloria de Dios este himno: De su trono, mi Jesús. Vamos a pedirle entonces a Katy, si quiere llevar a cabo la, cantar la primera estrofa, al hermano Dick, si él quisiera cantar la segunda, a la familia Ovalle, si quisieran cantar la tercera, y pues la última está reservada para la hermana Silice.
Sí, señora.
De su trono, mi Jesús, amor y cornil bajo, y clavado en la cruz, mis pecados él expió. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
¿Quién me quiere el Salvador, que sufrió por mi maldad? Te bendigo, mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Guarda bien mi corazón, tú que velas sobre mí, y con toda devoción haz que viva yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 157. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada. Había despertado su interés y con un deseo del don del cual hablaba. Se percató de que no se referían al agua del pozo de Jacob, porque de esta vía continuo y volvía a tener sed. Señor, dijo, dame esta agua para que no tenga sed ni venga a sacarlo. El Deseado de Todas las Gentes, página 157. Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Al percatarse de que Jesús no hablaba del agua del pozo de Jacob, ¿qué le pidió la mujer samaritana?
Que le diera esa agua viva, que sea para que nunca más tuviera a volver sed.
Ay, amén.
Pero el Señor se refería a él.
Amén. Señor, dame de esa agua, del agua viva, para que yo no tenga sed ni tenga que venir a sacarla cada día aquí, dijo la mujer. El Señor Jesús entonces dirigió la conversación hacia el tesoro que él tenía para regalar y le ofreció a la mujer algo mejor de lo que ella poseía, el agua de vida, el gozo y la esperanza del Evangelio. Esto, niños y niñas y todos los presentes, nos ilustra la manera en que nosotros debemos trabajar en favor de otros. Debemos ofrecer a los hombres algo mejor de lo que ellos tienen, es decir, la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento. Debemos hablarles de la santa ley de Dios, que es el trasunto fiel de su carácter y la expresión de lo que Él desea que todos lleguemos a ser. Debemos hablarles del plan de salvación, de la oportunidad de reconciliación que tenemos para con el Padre a través de Cristo, el Hijo, el Redentor. Debemos hablarles de que en Jesús tenemos un hermano mayor, un abogado, un amigo, un sacerdote, uno que puede compadecerse de nosotros en todo porque fue tentado en todo al igual que nosotros. Uno que nació en este mundo como nacemos cada uno de nosotros, que vivió como niño, como todos hemos vivido como niños, que creció y estuvo expuesto a las tentaciones, al hambre, a la necesidad, al dolor, a la tristeza, a la pobreza, a la carencia, a la pérdida. Uno que se apiada de cada uno de nosotros, así como lo dice el himno, de su trono, mi Jesús, a morir aquí bajó. Y entonces, eso era lo que el Señor Jesús quería presentarle a la mujer. Ahora, ¿a quién representa la fuente de agua viva o agua de vida?
¡A Jesús! ¡Jesús! ¡A Jesús!
Muy bien, vamos a leer estas tres citas que aparecen aquí al frente. Vamos a pedirle a Chaira, ¿está Chaira presente?
Señora.
Ok, Chaira, entonces tú vas a leer, por favor, despacio, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Solamente esa cita.
Sí, señora. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2, versículo 13.
Amén.
Cierto. Amén. Muchas gracias, Chaya. Eso es lo que ha hecho la humanidad, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas. Dar la espalda a la fuente de agua viva y cavar cisternas, cavar pozos, cavar hoyos, cavar huecos a ver si de pronto brota agua, pero esas cisternas son rotas, no retienen agua, están podridas, no hay en ellas nada que funcione. Él dice allí, el Señor, Él es la fuente de agua viva. Y tenemos otra cita, Isaías capítulo 44, versículo 1. Vamos a pedirle a Santiago que por favor él lleve a cabo esa lectura.
Sí, señora. ¿Por qué? Porque yo derramaré aguas sobre él, se quedan
y ríos sobre la tierra árida.
Árida.
Árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44, 1. Amén.
Amén.
Gracias, Santiago. Lo que el Señor quiere es hidratarnos, llenarnos de agua, abastecernos, porque cuando una planta está sin agua, se marchita. Cuando una persona no bebe agua, se deshidrata y corre el riesgo de morir por deshidratación. Igualmente, el que no recibe el conocimiento de la palabra de Dios, ni sabe que Jesús es su Salvador, si no hay en él una esperanza de vida eterna, pues está muerto en vida. Vive, camina y se mueve por este mundo, pero no tiene el agua de vida, no tiene un Salvador personal, no sabe que hay algo mejor, distinto a lo que sus ojos ven y sus manos palpan. No sabe que hay una vida futura. Cree que lo que hay en este mundo, lo que ve, lo que toca, lo que come, lo que hace, es todo, es el todo de la vida. Pero desconoce que hay una vida eterna, que hay un cielo por ganar, un infierno que rehuir, que hay una ley de Dios para guardar, que hay una promesa para todo aquel que ama a Dios y le obedece. Entonces lo que el Señor dice es que a todo aquel que quiera, como la mujer samaritana, Él le puede dar aguas para que se hidrate el sequedal de su corazón y de su vida, para que fluyan ríos sobre su vida árida, desierta, llena de egoísmo y de defectos y de cosas que son de este mundo, que son terrenales. Y Él hará que entonces su espíritu descienda y sea derramado para que haya bendición en cada uno. Eso es lo que nos quiere, lo que le decía el Señor en la antigüedad y lo que le quiso enseñar a la mujer samaritana. ¿Por qué? Leo yo esta cita que está en el discurso maestro de Jesucristo, página 23. Porque Cristo en el alma de cualquiera de nosotros llega a ser una fuente que jamás se agota. Y esa fuente produce obras de bien, porque donde Él mora, sobreabundan las obras de bien. Y así como el pecado salta a la vista, a veces solo con ver a una persona podemos descubrir cuán inmerso en el pecado está, cuántas prácticas indebidas está llevando a cabo en su vida, cuánta maldad hay en su rostro, que solamente tiene tiempo para maquinar y maquinar y maquinar maldad. También la bondad y la presencia de Cristo en el alma se refleja en los ojos de quien lo tiene como morada en su corazón, a través del Espíritu Santo. Entonces, Cristo en el alma es una fuente de agua viva que jamás se agota, porque donde Él mora, sobreabundan las obras de bien.
Amén. Bien.
Pregunta entonces, en las Sagradas Escrituras, ¿quién es la fuente de agua viva?
Jesús.
Jesús, Jesús.
Jesús, que jamás se nos olvide cuando estemos bebiendo un vaso de agua refrescante en un día caluroso como el verano que estamos soportando. Que nunca se nos olvide que así como el agua física que Él provee para hidratarnos y calmar nuestra sed en nuestros labios y en nuestra boca, Él también es el agua, pero el agua de vida que quiere llenar de gozo nuestros corazones. Porque algunos dicen que hay etapas en la vida que son difíciles. Y cuando el niño es travieso, inquieto y desobediente, a veces el padre dice, es que él está en una edad difícil. Está muy pequeño todavía, por eso es necio, inquieto y travieso. A los 3-4 años, cuando ya tienen 5, 8 o 9, no, es que está en la edad difícil, en aquella edad en que no es tan niño, que ya es un preadolescente, ya va entendiendo más, ya tiene uso de razón, entonces está en una edad difícil. Cuando entran entonces a la adolescencia, no, ahora sí, porque como dicen que a los 12 años, dicen los que saben, que a los 12 años los hijos ya no quieren saber nada de los padres, que les molesta todo lo que les digan, ellos ya quieren dejar de ser niños y ser más independientes. Entonces, algunos padres que han tenido hijos muy amorosos y que ellos han sido muy amorosos con los niños, ven ese cambio de distanciamiento de parte de sus hijos hacia ellos, dicen que eso es normal porque el niño interiormente está aprendiendo a ser independiente para aprender a afrontar la vida como una persona, ¿ya?, que toma decisiones, que va estableciendo ya otros vínculos y que está en cierta manera dejando el apego de niño a papá y a mamá. Entonces, ahora que suele suceder esto y que de pronto es ciertamente algo natural y normal en el desarrollo del adolescente, entonces ya los padres, no entendiendo eso, dicen, es que el niño está en una edad difícil. Y cuando son jóvenes, bueno, entonces muchos padres dicen, no, esta es otra etapa difícil porque ya ellos tienen muchos amigos, ya les atrae muchas cosas del mundo, ya los amigos están primero que los padres y aunque los hermanos. Y cuando crecen más, no, pues ya ellos miran mucho para las cosas de este mundo, ya les atrae, en fin. Y cuando somos adultos, no, pues estamos en nada difícil porque nos toca asumir muchas tareas, vivimos enredados en atender a los hijos pequeñitos, y trabajando el hombre en la casa, el esposo, el padre, para poder proveer, porque es que es dura la vida, es difícil sostener a una familia y dar ejemplo, y llegamos cansados a la casa, y ya cuando entramos en una edad más madura como la mía, entonces los cambios hormonales, entonces qué tristeza, qué dolor, se nos va yendo la juventud, y ya los más mayorcitos, los más grandecitos, entonces no, porque ya la vida pasó, ya no somos importantes para casi nadie, nadie se acuerda de nosotros, los hijos pocos se acuerdan de los padres muy mayores, en fin, todos vivimos etapas difíciles. Si en ese plan nos ponemos nosotros a cavilar como de una manera muy terrenal, ciertamente todos los aquí presentes estamos viviendo una etapa difícil en la vida. Ser niño es difícil. Y créanme que los niños, si algunos no lo saben, tienen problemas, tienen preocupaciones. Un niño de 6, 7, 8 años le preocupa al oír una noticia de que murió un padre o una madre, que él se vaya a quedar algún día sin padre o sin madre. Los jóvenes tienen temor ante el futuro. Los adultos también podemos tenerlo, a la soledad, al abandono, a la escasez, a tantas cosas, a la enfermedad. Pero cuando Cristo mora en el alma, como lo leíamos, la vida se ve de una manera diferente. Tiene que verse de una manera diferente. Aunque seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores o ya mayorcitos, todos tenemos que ver la vida de una manera diferente. Y así aquella etapa de la vida pueda parecer difícil, la podremos ver con optimismo, con alegría, porque hay muchos motivos para agradecer a Dios cada día. Y aquella fuente inagotable producirá en cada corazón los frutos que puedan ser vistos por otros. Que otros puedan decir, sí, esa persona realmente tiene un ánimo alegre, está contenta todo el tiempo. Así tenga que hacer tareas, trabajos, ir, venir, su ánimo es constante. ¿Por qué? Porque vive con el agua de vida brotando para él. Cristo en el alma es una fuente que no se agota jamás. Y eso es real. Eso no es una cosa que no se pueda vivir ni experimentar. Los niños pueden aprender a ser felices, alegres y contentos viviendo la vida que estén viviendo, teniendo lo que tengan y sabiendo que les faltan otras cosas. Y nosotros los adultos también. Porque no son las cosas las que tienen que llenarnos de felicidad. Es Cristo en el alma, aquella fuente que no se agota jamás. Muy bien, vamos a cantar ahora para la gloria de Dios el himno Ven a la Fuente de Vida. Y vamos a preguntar aquí en esta mañana, ¿quiénes conocen este himno?
No.
Nosotros tampoco lo conocemos, hermana Milena.
¿No lo conoces, Emiliano?
No, no, señora.
Muy bien. La familia Ovalle sí lo conoce.
Sí, señora. Sí, nosotros también.
Muy bien, entonces, ¿alguien más lo conoce?
Bueno. Qué pena, pues Jacobo dijo que lo conoce, pero no sé la verdad.
Nosotros.
Bueno, vamos a cantar de la siguiente manera. Nosotros vamos a empezar con la primera estrofa. Le vamos a pedir a la familia Valle que ellos canten la segunda y la tercera y a la familia Vargas que canten la cuarta. ¿De acuerdo? Muy bien, comenzamos.
Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús. Paz y perdón te ofrece, ven pues al pie de la cruz. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar.
Ven al Señor, ven ahora, consuelo y paz hallará, vida, regozo y de calma, en tu maestro tendrás. Ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, que no le dejes pasar. Ven al Señor, ven ahora, tráele tu carga a Él. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar.
Oh, cuán preciosa promesa te hace a tu buen Salvador. Vida tendrás para siempre, junto a tu Dios y Señor.
Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar.
Amén.
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 Amén. Y Jesús no le quería dar a entender a la mujer samaritana que un solo sorbo de agua de la vida bastaba para que el que la recibiera quedara satisfecho, sino que el que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida cada día. Muy bien, vamos a tener una lectura más en El Deseado de Todas las Gentes, página 157. Y vamos a pedirle a Milvia si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Me disculpa, tía Milena. ¿Puedo cantar?
¿Puedo leer?
Dígale que si usted puede leer.
¿Puedo leer?
¿Me habla Jacobo?
Sí.
Sí, señora.
Sí, señora.
Adelante, Jacobo, adelante. Yo no sabía que ya estabas dispuesto. Adelante, puedes leer.
Gracias. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres, mujeres, niños y niñas que no están satisfechos. Anhelan que no están.
Espere. No, es que se puso ya.
Anhelan algo que no está.
Que supla.
Que supla. ¿Dónde?
Aquí.
Que supla.
La necesidad.
La necesidad. Es que es un.
Del alma.
Del alma. La
un solo
ser que
puede aquí
puede
satisfacer
esta necesidad, Margarita, lo que el
esta
mundo
necesidad.
Necesita el te
deseado
De todas las gentes es Cristo, la gracia divina que él solo puede impartir. Es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza al alma.
Pero no grite aquí,
el deseado de todas las gentes. Página 157.
Amén.
Muchas gracias, Jacobo, por guiarnos en esta lectura. Dios te bendiga y que te ayude a desarrollar más dones, más talentos para su gloria y honor, y que te goces en leer su palabra y en leer todos estos relatos que pueden llenar tu corazón y tu mente de nuevas, nobles y elevadas aspiraciones, que eso es lo que el cielo quiere, que los niños y las niñas encuentren a Jesús, la fuente de vida, para que les llene su corazón de cosas hermosas para la vida eterna.
Amén.
Gracias, tía Milena, por dejarme cantar.
Muy bien, prepárate para cantar en estos días. Muy bien, aquí tenemos entonces una pregunta más. ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo?
¡El agua de vida!
¡El agua de vida, que es Jesús!
Necesitan el agua de vida, de vida, para poder renacer, para que puedan confiar en Él. Y el agua de vida es Jesús.
Amén. El mundo necesita a Jesús. Y en ese texto que leímos, a Él se le llama el deseado de todas las gentes, para que la gracia divina que solamente Él puede impartir sea como agua viva que purifica, que refrigera y que vigoriza al alma. Esa hermosa verdad, niños y niñas y todos los presentes, era la que Jesús quería presentar y ofrecer a la mujer samaritana. Pero como vimos, Él no llegó de una... Ve, aquí le traigo el agua de vida y soy yo el agua de vida, sino que utilizó lo común para ella, el agua que ella sacaba del cántaro para presentarse luego él como el Salvador. Esa era la hermosa verdad que él quería presentar a la mujer en ese encuentro personal, en esa enseñanza dada a una sola persona. Al igual que como ya vimos en el caso de Nicodemo, que fue también una entrevista de noche y con una sola persona, el Señor Jesús ofreció tanto a ella como a él el mayor don que haya sido dado a la humanidad. Esos encuentros personales del Señor Jesús con Nicodemo y la mujer samaritana encierran verdades tan profundas, tan sagradas, y el Evangelio eterno. Todo el Evangelio está allí contenido, presentado Él como la única fuente de vida eterna, como el único nombre que ha sido dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Él, el Redentor del mundo, el que puede unir al cielo con la tierra, el que puede reconciliarnos con el Padre. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y cuando el Señor Jesús dijo estas palabras a la mujer samaritana, quería decirle, literalmente, nunca anhelen las conveniencias ni las atracciones del mundo, sino que el agua que yo doy será en quien la recibe una fuente de agua, pero que va a saltar no para esta vida terrena, sino para vida eterna. Y todos, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el mayor, debiéramos procurar un Salvador que viva en nosotros, que nos sea como un manantial de agua que brote para vida eterna. El agua de vida que fluye del corazón siempre riega el corazón de otros. Quiera Dios que esa agua empiece a brotar de parte del Señor Jesús para nosotros como raudales, como un manantial insaciable que no se acaba, que no se agota, para que todo lo que salga de nosotros hacia los demás sean los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiera Dios que así sea, y que a partir de ahora, si es que ya no está fluyendo, fluya entonces esa agua de vida en nuestros corazones. Amén.
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 Amén. Bien, y vamos a tener una lectura final que se titula Una lección para nosotros hoy. Y vamos a pedirle al hermano Oscar si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Amén. Una lección para nosotros hoy. El agua a la cual se refería Cristo es la revelación de su gracia en su palabra, su espíritu. Su enseñanza es una fuente que satisface a toda alma. En Cristo está la plenitud de gozo para siempre. La bondadosa presencia de Cristo, llena de gracia en su palabra, siempre habla al alma. Lo representa como el manantial de agua viviente que vivifica al sediento. Es nuestro privilegio tener un Salvador viviente que siempre está con nosotros. Es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros. Y su influencia se manifestará en palabras y en actos, refrigerando a todos los que están dentro del ámbito de nuestro influjo, generando en ellos el deseo y la aspiración de poseer fortaleza y pureza, santidad y paz, y ese gozo que no produce pesar. Este será el resultado si el Salvador mora en nosotros. La maravillosa gracia de Dios, página 119. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Oscar. Y ciertamente el que prueba el amor de Cristo tendrá un nuevo sentir. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no le atraerán más. El constante clamor de su corazón es más de ti. Y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y también su sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos va a fracasar. Las cisternas se van a vaciar, los estanques se van a secar, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de toda bendición. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas sus necesidades. Amén.
Amén.
Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana cantando otro himno, Fuente de la Vida Eterna. Preguntamos de nuevo, ¿quiénes conocen este himno?
Familia Ovalle Saravia.
Muy bien.
Yo también lo
¿alguien
conozco,
más?
Hermana.
Yo lo escucho.
¿Sí lo conoce?
Señora.
Muy bien, entonces vamos a cantar nosotros la primera estrofa, la familia Vargas la segunda y la familia Ovalle la tercera.
Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar.
De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor.
Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones, vive toda santidad. Guíalos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Hermana Milena.
Adelante.
¿Puedo orar yo?
Claro que sí, Emiliano. Adelante.
Padre amado que estás en el centro del cielo, Señor, ayúdanos a ser unos en ti y nunca caer en tentación, Señor. Gracias por un día más de vida y por este sábado. Cuídanos, danos sabiduría e inteligencia a todos. Cuida a cada uno que está en esta reunión y danos sabiduría e inteligencia. En el santísimo nombre de Dios Jesús, amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por la oración.
Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti
su paz,
y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro ponga tu gracia y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios que nos dio la oportunidad de reunirnos en esta mañana, concediéndonos la vida a cada uno hasta este momento y a nosotros ayudándonos a superar todos los inconvenientes y tropiezos que se presentaron en este día. Le rogamos en su misericordia al Dios de amor que, si es su voluntad, nos extienda a todos la vida una semana más y nos dé la oportunidad de reunirnos el próximo sábado 26 de julio de 2025 para tener la lección número 252 de la Historia Sagrada, titulada Junto al Pozo de Jacob, parte 2. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado, que el Señor se complazca en bendecir a cada uno y que raudales, raudales, raudales de bendición lleguen a cada uno.
Amén. Igualmente.
Muchas gracias. Feliz sábado.
Amén. Igualmente. Señor le bendiga.
Feliz sábado.
Feliz santo sábado. Que el Señor los bendiga.
Santo sábado. Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado.
Y Emiliano.
Feliz sábado para todos.
Hola, Carlitos.
Hola, Emiliano.
Hola, Dick.
Hola,
Carlitos. Hola, Natalia.
¿Cómo estás? Señor, le bendiga.